Hablando de salud, las mujeres tenemos tres trincheras: como paciente, como cuidadora y como trabajadora del sector. Por ejemplo, el 67% de los trabajadores del sector salud en todo el mundo son mujeres. Sin embargo, estamos lamentablemente subrepresentadas en posiciones de liderazgo. Por eso hoy en Health Café vamos a platicar de cómo solucionarlo.
Health Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Presentado por Laboratorios Dr. Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café.
En el mundo, las mujeres tomamos la gran mayoría de lo que yo llamo las decisiones reales de salud. Por ejemplo, en Estados Unidos un estudio demostró que el 80% de las decisiones sanitarias de todos los días las toman las mujeres. Esto es, ¿a qué hospital voy? ¿Cuándo llevo a los niños? ¿Cuándo llevo al esposo? ¿Cuándo me hago los exámenes? ¿Qué farmacia elijo? Etcétera, etcétera. Y aunque en América Latina es más difícil tener datos, un estudio recientemente publicado habla de más del 90% de las decisiones de la salud también en las latinas. Eso quiere decir que las mujeres somos las gestoras de la salud. Sin embargo, en términos de toma de decisiones políticas públicas, no parece que pase igual.
De hecho, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 97% de las personas enfermas en el mundo son cuidadas por una mujer. Y aquí hay un tema tristemente desafortunado: la brecha salarial que existe. En el sector salud, un médico, un enfermero, un técnico, por cada 100 pesos que gana, la mujer gana 91. Entonces hay una brecha del 9-10% en ese tema de percepción laboral. Entonces por eso me encanta que hoy tenemos a la doctora Ana Cecilia Jara, que ella es médica genetista y es líder de su iniciativa Soy Doctora, No Señorita. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Me parece súper interesante que estemos tocando estos temas. Creo que sí, la mujer en casa es quien sabe cuándo los niños tienen que ir al pediatra, es la que le dice al esposo, oye, chécate tu presión, aparte de obviamente tener pues su rol en su trabajo. Uh-huh. O sea, llegan a casa y aún en casa, y esto hablando de profesionales de la salud y de personas en general, ¿no?
Y si quieren, para ir abordando cada uno de estos roles, justo tomemos, Ana Ceci, el rol de la mujer como profesionista o como trabajadora de la salud, como doctora, como enfermera, pero como química, pero como laboratorista, etcétera, en todas las posiciones que hay en el sector asistencial, en donde, Fer, tú hablabas de la brecha salarial, que eso hace parte del Observatorio de Condiciones Laborales de las Mujeres en el Sector Salud, que llevamos ya 3 años haciendo con el equipo de México, ¿cómo vamos? Cuando empezamos a hacer el observatorio, la brecha era más grande. Por cada 100 pesos que ganaba un hombre en similares posiciones, las mujeres ganaban 81, 19%. Wow. Ahora, en este último observatorio que publicamos recientemente, ha disminuido esa brecha, qué bueno, y creo que parte de eso es hablarlo, pero todavía tenemos una brecha que no debería existir a posiciones iguales, condiciones iguales. Entonces, ¿cómo ves tú, Ana Ceci, esta brecha y estas, tú que eres, trabajas en el sector, además en el sector público, también en el sector privado, pero eres médico en el sector público, ¿es real o nos quejamos o cómo lo estás viendo?
Es real, los datos lo hablan, si bien sí varía en instituciones. Uh-huh. O sea, por ejemplo, un IMSS, un ISSSTE, sí, los tabuladores son independientes de si son hombres o mujeres. Ahí sí no hay ni por dónde entrarle, pero tenemos los datos en general de todas las mujeres y hombres que trabajan, y la brecha salarial es una realidad. Algo que a mí me llama mucho la atención es que cada vez somos más mujeres en el sector salud, pero precisamente llega un punto en el que a lo mejor posiciones más bajas, muchísimas más mujeres, y mientras más directivos son los puestos, más seniors o de más tiempo, es ahí donde ya empieza justo a hacerse como una brecha enorme, en donde la gran mayoría de los puestos gerenciales, no administrativos en general, pero ya de directores, pues son ocupados por hombres.
Así es, pero antes de ir, porque parece que todo es responsabilidad de quienes toman las decisiones, que sí, por supuesto, pero también es cierto que hay un imaginario colectivo acerca de el doctor y de la doctora, y por eso me encanta esta iniciativa tuya de Soy Doctora, No Señorita. Mm. que por supuesto que tiene todo sentido, pero prefiero que tú nos cuentes.
Sí, sí, sí. Soy doctora, no señorita, nace buscando visibilizar a las mujeres en la medicina. Desde que vamos a estudiar medicina, tú estás en la prepa y le dices a cualquier persona, bueno, no, esperemos que no cualquier persona, pero varias personas te van a decir, no, ¿por qué medicina? Mejor escoge algo más para mujer, escoge algo más tranquilo, si quieres tener familia, no estudies medicina. Esto yo pensé que a mí me había pasado. Bueno, a mí me pasó. Yo pensé que eso era lo que pasaba hace 12 años. Uh-huh. Ahora doy pláticas en universidades y platico con las estudiantes de primer semestre de medicina y les pedí, oigan, ¿a cuántas de ustedes les dijeron esto? ¿Todas?
Todas.
Alzaron el brazo. Todas. Entonces, bueno, desde ahí uno empieza así como, híjole, entonces medicina es para hombres, o sea, ¿cómo está esto? Y ya vas avanzando en la carrera y te das cuenta que, bueno, no es nada más la población en general, son los pacientes. Tenemos un sesgo, como estereotípicamente el doctor es el hombre, es el doctor Simi, viejito. Entonces, pues es común que en el hospital, si tú ves una mujer, supones que es asistente, enfermera, técnica, administrativa, algo más. Cuando a lo mejor ves un hombre que sea lo que sea, vas a pensar que es doctor como en inmediato. Y entonces ahí también empiezan a haber cambios en tratos en los hospitales, tanto entre pacientes y también lo que buscamos con este movimiento es tener una red de apoyo de mujeres, porque pues hay mucha situación de acoso en los hospitales, uh-huh. Hay muchas jerarquías que pues precisamente hombres están en mayor posiciones de poder y pues mujeres se pueden ver vulneradas.
Sí, y quiero regresar a eso, pero antes de tu intervención, Fer, esa frase de soy doctora, no señorita, tiene una razón de ser. Claro. Y es que es muy común que las personas que van a los hospitales, que van a atenderse, vean pasar a una doctora, y entre más joven, mucho más frecuente, y entonces le digan, señorita, ¿no? ¿Me permite? En cambio, puede ser que el caballero que pasó por allí, pues, solo traiga una bata y no necesariamente sea médico. Y lo más frecuente es que a esa persona nos dirijamos, exacto, como doctor, ¿no? Es súper común. Y hay otros estudios bien interesantes que demuestran que es muy frecuente que se confirme las recomendaciones que un médico ha hecho, mientras que eso no te pasa tan frecuentemente. Las segundas opiniones son más frecuentes cuando tengo un médico tratante primario que es mujer.
Y de hecho, recientemente salió una publicación donde las cirugías operadas por mujeres tienen mejor perfil de seguridad y menos complicaciones en el largo plazo que las cirugías hechas por hombres. Sí. En un gran journal, sí, hace 2 meses. O sea, es una publicación muy reciente sobre, replica algo que ya se había visto en administración también y en liderazgo. Uh-huh. Que empresas lideradas por mujeres tienden a ser más eficientes, menos costos, gastos y más controladas, ¿no? Y en salud ya salió un paper publicando eso. Ahora, sobre el tema de cómo te perciben en un hospital, te percibe la gente y te dice, señorita, ayúdeme con esto, tal, ¿no? Pero también la administración. O sea, este tema de la brecha salarial es tremendo. Pero un tema tiene que ver con la informalidad. En salud, la informalidad o los trabajos informales suelen ser alrededor del 20%, sí, comparado con el 50% general en México. Uh-huh, uh-huh. Pero hasta ahí hay diferencias. Las mujeres trabajan en la informalidad en el sector salud alrededor del 20%, poco más del 20%, y los hombres el 15%. Uh-huh. Esto tiene una trascendencia más allá de la fuente del negocio, uh-huh, sino que las mujeres que trabajan en la informalidad en el sector salud están desprotegidas. No tienen acceso a beneficios, sí, claro, no tienen acceso a seguro de retiro, a temas de seguridad en general. Entonces, creo que sí es un tema que tenemos que poner siempre en la mesa. ¿Cómo lo ven?
Con esto te refieres a cuidadoras, por ejemplo.
Cuidadoras.
Pues sería un...
Enfermeros que hacen trabajo, ajá, fuera de su trabajo dentro del hospital. ¿Para qué? Para, claro, completar, claro, la quincena. Uh-huh. Y que se van a cuidar un viejito en la esquina de una casa de no sé dónde. Ese trabajo, pues ya no está sí, retribuido, claro, no está siendo dentro remunerado, de la...
Sí.
Exactamente.
Sí, 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 precisamente. Y sin duda lo vemos más en mujeres. O sea, los hombres salen del trabajo y se irán a lo mejor también estamos jugando un poco estereotipos, no quiero caer en eso, pero pues sí, son estereotipos de la mujer cuidadora, la mujer empática, que pues sale del trabajo y tiene que llegar precisamente a cuidar a lo mejor un segundo turno o a cuidar a los abuelos o a los niños enfermos.
Uh-huh. Y ahí, porque sé que mucha gente que nos escucha o que nos ve trabaja dentro de los hospitales, es bien paradójico pensar que los hospitales, que son instituciones promotoras de la salud, cuidadoras de la salud, que trabajan por recuperar la salud, pareciera que son lugares muy poco saludables para trabajar y que particularmente con las mujeres más, porque un hospital por definición es una institución que nunca cierra, ¿no? Uh-huh. Y entonces donde los turnos nocturnos, los dobles turnos y todas esas cosas son bastante comunes. Y entonces en el grupo de mujeres, en donde ya sabemos que está recargado, lamentablemente, el cuidado de los hijos, el cuidado de los enfermos, etcétera, pues esos hospitales, que yo sepa, y si hay alguno de los que nos están viendo, escuchando, que sí tienen, por ejemplo, guarderías para los hijos de las enfermeras, pues escríbanos porque nos encantará conocer esa historia, pero la realidad es que no. Entonces, en parte, eso hace que la mujer que tendría oportunidades de crecimiento en el sector dice no, porque ¿a qué horas? Eso me va a requerir más tiempo y yo tengo estas otras dobles jornadas en casa que además no son remuneradas, versus los hombres que por estos mismos estereotipos, lamentablemente, pues sí pueden dedicarle más tiempo y tomar más tiempo para el trabajo.
Claro.
Yo quisiera ahora cambiar un poquito la perspectiva. Ya platicamos un tema de la parte laboral. Platiquemos al lugar donde la mujer se enferma. Ella es cuidadora.
Mujer como paciente.
Pero ¿qué pasa cuando la mujer se enferma y se tiene que convertir en una mujer paciente? Uh-huh. ¿De acuerdo? Hay temas ya que tienen que ver con el sesgo de los diagnósticos. A las mujeres, clásicamente, las enfermedades suelen ser más comunes, las inmunológicas, algunas digestivas, las cardiovasculares, inclusive pueden llegar a tener mayor mortalidad en mujeres por falta de atención. Entonces, el impacto de la enfermedad como tal en la mujer es tremendo, uh-huh. muchas veces mayor que el del hombre. Pero luego también tienen que ver el tema del retardo en el diagnóstico.
Así es. Total.
O sea, en infarto lo hemos platicado en otro episodio de Health Café, donde decimos la mujer se infarta más porque se atiende más tarde.
Sí.
Y un estudio publicado también en Inglaterra, con más de 18,000 pacientes y un seguimiento bastante largo, demostró que en mujeres, particularmente cáncer de colon, cáncer de pulmón, el diagnóstico está más tardío en las mujeres que en los hombres.
Uh-huh.
Entonces, eso es una cosa que le impone una carga adicional.
Así
¿Por
es.
Qué? Porque la mujer se enferma y luego, ¿quién va a ser la chamba de ella que traía?
Eso te iba a decir, porque lo normal, al menos en América Latina, es que cuando la mujer se enferma toda la familia, ¿no? Cuando el hombre se enferma, pues simplemente hay más chamba para la mujer que lo va a cuidar, ¿no? Hija, esposa, hermana, abuela, etcétera, uh-huh. etcétera. Pero esto que dices sobre el estudio este de Inglaterra, que es súper interesante, porque pareciera que estamos hablando todo el tiempo de la TAM y que luego estamos diciendo todo el tiempo que en México.
Pero
en realidad esto es un asunto global. Y si es un asunto global, entonces merece atención y merece ponerlo en la mesa permanentemente para que lo podamos cambiar. Porque tú citabas ahorita este tema en Inglaterra, pero igual hay varios estudios en Estados Unidos que demuestran lo mismo, ¿no? Que demuestran que el abordaje, por ejemplo, de infarto a miocardio es diferente en los hombres que en las mujeres y eso hace que se genere una mortalidad innecesaria
mayor
en el caso de las mujeres. Hay otros estudios que hablan justo de cómo cuando las mujeres se quejan de dolor o se quejan de palpitaciones o se quejan de ciertas cosas, es mucho más frecuente que se supongan como una situación emocional y no como algo que merece clínicamente ser atendido. ¿Tú cómo lo ves, Anasa? ¿Si has vivido en el hospital estas situaciones?
Claro, totalmente. Y ahí sí tenemos datos para aventar. O sea, durante mucho tiempo únicamente se estudiaban a los hombres porque la mujer tiene el ciclo menstrual y decían, está muy complicado, no nos metemos. Pero eso entonces nos lleva ahorita a esa brecha que existe en infarto agudo miocardio. O sea, los síntomas de un infarto que conocemos como típicos o comunes son los de los hombres.
Así es.
Y ahora resulta que los síntomas que tenemos la gran mayoría de mujeres ante un infarto se llaman atípicos. Uh-huh. Ese es un ejemplo que también vemos, y precisamente mayor mortalidad en las mujeres más jóvenes afectadas por infarto. Otro ejemplo terrible es la endometriosis. La endometriosis tiene una media para llegar a un diagnóstico de 7 a 9 años. Y es una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres en el mundo y que todavía pues no entendemos ni por qué. Y creo que esto viene de muchos años que se ignoró. Era como, no, aguántate, los cólicos son normales, estás loca. La teoría de endometriosis también en algún punto fue que eran mujeres que rechazaban su fertilidad o que rechazaban que querían tener un hijo. Entonces incluso hasta se castigaba, emocionalmente a las mujeres. Uh-huh. Es algo que tenemos que ver, que afortunadamente ahorita ya está cambiando, los estudios ya se están haciendo en hombres y en mujeres, igual de en fármacos, pero pues venimos arrastrando cientos de años con estudios solamente.
Cientos de años, exacto. Sí. Todavía no tenemos paridad en disciplinas STEM en donde tengamos el mismo número de hombres que mujeres uh-huh. en investigación. Y claro que sigue siendo clara la evidencia acerca de cómo se resuelven cosas, incluso con la anatomía masculina. Yo siempre les pongo este ejemplo tan claro, ¿no? No vamos a comprar batas unisex, ¿no? ¿Qué es una bata unisex? Es una bata para hombres, sí. Que las mujeres ven cómo se la ponen, que se pongan la chiquita, ¿no?
Exacto.
Pero y así de eso podríamos hablar de otros dispositivos, catéteres, cosas que en realidad no se hacen para la anatomía femenina, sino que se generaliza y pues todos que se pongan lo que como haya en respecto a la anatomía masculina. Uh-huh. Y en este tema de los cuidadores, tan importante regresar al hecho de que hay estimaciones muy serias que hablan de que si las jornadas de cuidado fueran remuneradas, esto tendría un impacto del 20% sobre el Producto Interno Bruto del país. Entonces estamos hablando de muchas horas no remuneradas y sigue siendo como tan natural que si alguien de la familia está enfermo, pues entonces vamos a buscar a la tía, a la hermana, a la prima, que son las que tienen que cuidar por definición. Y además hay que decirlo, el trabajo de cuidar es un trabajo muy complicado. Pero Ana Ceci, no me quiero ir sin que regresemos al tema de soy doctora, no señorita, para hablar de las cosas a las que las mujeres trabajadoras y pacientes en los hospitales se tienen que enfrentar. Porque no es menos cierto que sí hay temas de acoso, de abuso, que tú misma, y perdóname, pero ya hemos tenido otros espacios de conversación, que tú misma viviste en la residencia. ¿Nos lo quieres compartir?
Sí. Yo creo que todas hemos vivido algo similar. Yo también compartiendo con mis amigas. Si se quieren meter a la página de soydoctoranoseñorita.com, van a ver miles de testimonios. Y yo le platicaba a Juana de una ocasión que yo estaba en el internado y pues llegó un residente a decirme, ¿sales conmigo o te dejo guardada? Que cuando te dejan guardado, pues es que no sales del hospital, lo mejor en una semana. Sí. Obviamente, o sea, si en ese momento yo le hubiera dicho a alguien, me hubieran dicho como, es broma, ¿no? O sea, es de broma en broma, no te lo tomes tan en serio, ya saben. Y bueno, yo no tuve con quién ir. Soy doctora, no señorita, para que cuando estén en ese tipo de situaciones, sí poder alzar la voz y decir, a ver, esto no está bien. Yo en mi miedo, pues dije, bueno, pues está bien, ¿no? Salí con él. No pasó nada, gracias a Dios. Pero, pues yo me quise ahorrar problemas. Dije, a ver, si le digo que no, no solo me van a dejar guardada, me van a hacer la vida de cuadritos. Y pues a eso te orillan. Finalmente, también los internos son, pues no eres ni estudiante ni trabajador, que eso también es para otro tema, sí. Igual los residentes. Entonces, no tienes nadie que realmente te proteja.
Que ese es un tema del que tenemos que hablar.
Sí, hay que
poner atención. Porque es un gran tema el de los pobres.
Sí, esa zona gris horrible, sí.
Así es.
Y sí, bueno, existen muchísimas situaciones de acoso, de misoginia en el hospital, que pues para eso estamos también.
Y bueno, aquí yo tengo que ser muy claro que tanto Juana como Ana Ceci son impulsoras de la justicia y de la ganancia y de todo, del buen entorno dentro del entorno de la salud, pero particularmente para la mujer, ¿no? Ambas están haciendo un gran esfuerzo. Soy doctora, no señorita, es un gran esfuerzo para visibilizar el problema, para ponerlo en la mesa como una herramienta de comunicación, pero también de soluciones,
claro.
¿Verdad? Para estas mujeres que se sienten que están diariamente con el peso de la desventaja, ¿no? Ante una tribu machista, ¿no? Que existe y que está ahí con más de 2 millones de followers, pues es un ejercicio profundo social.
Es una gran voz.
Y Juana, con tu ejercicio, ya, a ver, del observatorio del que ya platicamos, donde han salido datos importantes que has compartido con muchas audiencias, no nada más para la concientización, sino para la toma de decisiones, ¿no? Y luego, además, con tu ejercicio de medicina como con M de Mujer, donde ya viene el nuevo proyecto, donde ambas ya participaron. Creo que son voces consolidadas y representativas de lo que ya debe ser la normalidad de la conversación.
Absolutamente. No se trata de una campaña en contra de los hombres, para nada. Se trata de promover una sociedad incluyente, participativa, en donde quepamos todos y en donde la gente tenga oportunidades por sus capacidades, por sus intereses, y no porque es un género u otro, que eso de verdad deberíamos poderlo abolir. Y aprovechando que lo dijiste, les vamos a dejar junto con este episodio, por supuesto, la página de Soy Doctora No Señorita, aunque la doctora Nacesi se la encuentran en todas partes porque es una influencer extraordinaria. Pero yo también quiero aprovechar, Fer, para dejarles el Observatorio de Condiciones Laborales de las Mujeres en el Sector Salud con Perspectiva de Género, que es un trabajo que llevamos haciendo ya varios años con el equipo de México Cómo Vamos, que son unos verdaderos expertos. Esto no es una encuesta, este es el análisis de la información de ocupación y empleos del INEGI. Entonces es absolutamente objetivo y la información es muy interesante para quienes estén enfocados. Y sí, tengo que decir que estrenamos la serie de Medicina con M de Mujer, que serán 22 episodios dedicados a 22 mujeres que de diferentes perspectivas, labores, expertices participan en la salud, porque creo que hay que seguir contando esa historia. Y además, emocionadísima porque el episodio estelar pues es con la doctora Nacesi, así que no se lo pueden perder. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio dedicado a hablar de diversidad, de inclusión, de tener un mundo en el que todos tengamos las mismas oportunidades. Fer, ¿dónde te encuentran?
Como Fernando Castilleja en todas las redes.
¿A Nacesi, a ti?
Como doctora Nacesi en todas las redes.
A mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez Oír. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud aquí en Health Café.
Health Café. Presentado por Laboratorios Dr. Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café.